La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Buenas tardes a todos. Bueno, como se habrán dado cuenta, no soy Jacqueline Luisi, soy Adrián Sturla. Y bueno, la conductora no pudo concurrir porque tenía un evento en las altas esferas en este momento, y para que el programa saliera en vivo me pidió que le colaborara, y aquí estamos. Entonces, agradezco su confianza y trataremos de hacerlo mejor. Como siempre en Argentina hay novedades, y para eso tenemos a los especialistas de primer nivel para que las comenten. Y ahora vamos a estar con el señor Eduardo Balbi, que, como siempre, va a hacer un análisis muy exhaustivo de la realidad.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Adrián Sturla te saluda.
Muy bien, Adrián, muchas gracias. Un saludo especial para los oyentes y ya listos a este agradable encuentro de los jueves.
Adelante, entonces, te escuchamos.
Bueno, a ver, lo que hemos visto en esta semana y en semanas anteriores es una enorme cantidad de movilizaciones por distintos tópicos. No voy a entrar a hacer juicios de valor, si con razón, sin razón o con qué, pero evidentemente hay una, llamémosle, una movilidad social bastante importante, y además, en términos generales, todas esas movilizaciones tienen que ser vistas con mucho cuidado. Uh-huh. Voy a tirar algunas ideas para los oyentes, para que podamos enfrentarnos con este golpe que nos da ver esas manifestaciones aparentemente multitudinarias en la televisión. A veces no son tan multitudinarias, pero entonces hay un fenómeno que precisamente con las comunicaciones y con la televisión ha tomado cuerpo desde hace mucho tiempo, y entonces permítanme que hoy salga un poco del lenguaje muy estructurado y vaya a un lenguaje más coloquial, más doméstico. En Argentina, en los últimos tiempos, estamos viendo el juego de las minorías ruidosas y las mayorías silenciosas. Y creo que con lo que acabo de expresar estoy marcando claramente lo que pienso de si esas minorías ruidosas, más allá del ruido que hacen, no estoy hablando de la mugre ni de la destrucción, dejémoslo aparte, supongamos que solo el ruido, entonces, ¿qué pasa con el resto de la sociedad, con la sociedad silenciosa? Y hay una diferencia brutal entre un grupo y otro. Primer detalle que quiero marcar. Segundo detalle, en este momento, cuando ya estamos acercándonos, fíjense que faltan pocos meses, falta medio año, a la mitad del mandato presidencial del presidente Milei, cómo corre el tiempo, es increíble, pero avanza a pasos agigantados. Estamos llegando a la mitad del periodo ya dentro de poco. Parecería que todas esas manifestaciones, más allá que sean minorías ruidosas frente a la mayoría silenciosa, son tremendos, poderosos reclamos, no siempre justificados, no siempre justificables, no siempre con derecho real, pero son reclamos. Y ahí entonces aparece otro tema que ya lo hemos mencionado en un programa anterior, pero quiero traerlo otra vez más. Sería una de las tantas centenares de veces que lo he traído en los últimos 30 o 40 años en la Argentina, que es que no logramos desarrollar una visión de futuro de país, y dentro del país de cada provincia y dentro de cada provincia de cada región, una visión de futuro a mediano y largo plazo consensuada con la población. Y entonces, cada uno, digámoslo así, se defiende en lo suyo, pero no estamos trabajando integradamente. Cuando los países y las sociedades no tienen visiones de futuro consolidadas y consensuadas a mediano y largo plazo. Lo que ocurre es la batalla cotidiana, y eso aumenta la conflictividad social, incrementa las percepciones de riesgo y las percepciones de rechazo y bronca, y eso va generando paulatinamente, además del aumento de la conflictividad social, un aumento de, por ejemplo, la intolerancia, que es lo que estamos viendo en Buenos Aires y en algunas otras zonas puntuales de la Argentina. Pero acá en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, estamos viendo un aumento de la intolerancia, es decir, cualquier cosa es un bocinazo, dos bocinazos, 30 bocinazos, un grito, bajar la ventanilla del auto, empujar con el codo o con el hombro en la calle. Cada vez menos tolerancia, cada vez menos respeto hacia el otro, cada vez menos convivencia. Entonces, lo que voy a decir ahora, en un mundo de emergencias, es que cuando uno cae en la trampa de estar tratando de atender las urgencias y no lo importante, se equivoca y deja lo importante de lado. Lo importante, lo que realmente tendríamos que hacer, y acá sí me encantaría si algún día podemos abrir un diálogo con los oyentes para conversar y para cambiar ideas y para debatir, incluso en aceptar las visiones opuestas. Pero si en nuestro país no vamos a elecciones, ahora dentro de poco, 2025, 2026, estamos con elecciones. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si no tenemos una visión consensuada de futuro, nos peleamos porque cada uno de nosotros tiene su propia visión de futuro, pero no son coincidentes, y entonces es una lucha sin cuartel. Esta es una de las tantas cosas de estar viviendo en lo cotidiano y en la emergencia continua, de estar apagando incendios y no trabajando en anticipación estratégica, de estar pensando en cómo solucionamos lo que está pasando, pero no imaginando lo que puede pasar para tratar de que no ocurra lo malo, que es el campo de esta disciplina científica que tiene 60 años, más de 60 años, nació a fines de los años 50 y 60 del siglo pasado, y que es la prospectiva estratégica a la cual yo me dedico, y hace 40 y pico de años que estoy dedicado a ello. Empecé en 1980. Entonces, lo digo con conocimiento de causa porque he trabajado en varios países en sus procesos de visión de país de a futuro. Y esto es lo que nos está faltando en la Argentina. Ponernos más allá de lo cotidiano y del problema que tengo hoy, todos a trabajar en armar un país como queremos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el país que estamos queriendo armar? No sabemos, no lo tenemos, no tenemos una imagen. Y entonces pasa lo que pasa. Yo diría a mi querido Adrián que quería tirar este mensaje así muy breve, pero si quieres, si tú me haces preguntas o me das ideas, pero quería volver a insistir en esto que nos está faltando, mirar hacia adelante y saber qué quiero construir.
Eduardo, perdón que te interrumpa, es muy claro lo que estás diciendo y justamente la pregunta que surge, más allá de que comparto tu análisis de la realidad, ¿no?, es cómo hacer para que el grueso, la mayoría de la población, se interese por esta visión de futuro. No sé si se entiende la pregunta. Es decir,
sí, perfecto, sí. Bueno, mira, adelante. Te lo voy a contar porque en términos de trabajo de visiones de futuro de país o visiones de futuro sectoriales, dentro de un país. Yo he dirigido, por ejemplo, planes de seguridad de países. Y entonces, tú trabajas con un equipo de planeamiento que tiene que estar muy, muy bien seleccionado, muy bien entrenado y con muy buena información. Pero en el proceso de planeamiento, que no es de dos o tres días, son meses de trabajo de planeamiento, tienes que tomar contacto con la sociedad.
Correcto.
Tienes que tomar contacto con la sociedad. Y yo voy a contar esto para que se entienda una anécdota.
A ver.
En un país de América Latina me contrataron a mí para dirigir metodológicamente el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica, así se llamaba, para una década siguiente. ¿Me explico?
Sí, es claro.
Armamos el equipo, empezamos a trabajar, hicimos todo el proceso siguiendo con un muy apretado rigor científico con las metodologías que existen, que las conozco de memoria, porque además algunas hasta las he diseñado yo. Y fuimos trabajando hasta que llegamos un día a tener nuestra, en el equipo de planeamiento estábamos felices porque habíamos reconocido ya el conjunto de variables estratégicas con las cuales íbamos a hacer los escenarios de futuro. Y teníamos 34 variables estratégicas muy pesadas y muy duras. Y entonces dijimos, ¿y la sociedad qué? Entonces, en ese país estaba dividido, suponte, en 9 regiones. Uh-huh. Hicimos en cada región del país, es lo que podría ser alguna provincia, por ejemplo, para el caso nuestro, en cada región hicimos 2 talleres con la sociedad. Y escucha bien lo que te voy a decir, porque esto lo pensamos muy bien y lo analizamos y usamos experiencia de otros casos. Un taller con la sociedad lisa y llana, con don Juan, con doña María, con José. Y otro taller, aparte, para los líderes de esa región. ¿Y por qué hicimos esto? Porque si convocábamos a todos en un solo taller, los líderes tomaban la palabra y la sociedad otra vez se convertía en silenciosa. ¿Me explico?
Correcto. Sí, no, es muy atinado lo que se hizo, porque de esa manera se evitaba esas intromisiones de los líderes y el ciudadano.
Exactamente, ya, ¿no? Decirlo.
Claro,
los charlatanes de feria, pero que hablan fuerte.
Ahí está, perfecto. Sí, porque no, está muy bien, es muy válido el ejemplo, porque yo entiendo que en los países latinos como Argentina nos cuesta mucho la planificación, y yo lo veo en lo jurídico eso, por eso te preguntaba de qué manera incentivamos esa planificación.
Claro, por eso, pero hay que llevarlo, hay que hacer. Nosotros somos especialistas con mi equipo en direcciones metodológicas de planeamientos estratégicos anticipativos, incluso hemos creado el planeamiento estratégico anticipativo.
Correcto.
Está claro lo que estoy diciendo.
Clarísimo.
Entonces, te sigo contando.
A ver.
9 regiones. Sí. Tuvimos que hacer 18 talleres para hablar con la sociedad.
Sí.
¿Me explico? Porque eran 2 talleres por región. Pero el resultado fue fantástico porque de las 34 variables que nosotros presentamos, el resultado, y sobre todo de la sociedad, no de los líderes, el mayor impacto de cambio vino de la sociedad. Nos tiraron a la basura 7 de esas variables, nos dejaron 27, pero nos dijeron que no habíamos considerado 8 variables nuevas, y es cierto, no las habíamos considerado, surgieron de la sociedad. Y esa es la importancia del trabajo en consenso, el trabajo con la participación de la sociedad. Bueno, a lo largo de todo ese proceso trabajamos varias veces con la sociedad en la medida que íbamos avanzando con el plan. Y siempre la sociedad aportaba cambios.
Correcto. Sí, de hecho.
Entonces, así hay que trabajar. Tampoco es cuestión de que todo el mundo esté hablando todo el día, porque si no, no terminamos nunca.
No, lógicamente.
Pero bueno, ese es un tema técnico de la dirección metodológica. Pero la participación social, hay que saber cómo manejarla, hay que saber cómo hacerla, hay que saber cómo plantearla. Es todo un trabajo muy grande que nosotros hemos desarrollado a través de décadas. Te imaginas que nosotros venimos haciendo este trabajo desde hace más de 45 años, así que tenemos algo de experiencia.
Algo de experiencia tienen, exactamente. No, por supuesto, mucha experiencia y muy interesante, y ojalá que esto llegue a oídos de la dirigencia como para que se implemente, porque realmente creo que va a ser muy útil para encauzar el rumbo del país, que lo que es tan importante, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Esa es la
pregunta. Mira, a mí organismos internacionales me contrataron 3 veces en mi vida para que fuera a 3 países, ninguno de ellos Argentina, siendo yo argentino, a revisar y colaborar con la creación de las visiones de futuro del país. Así que Claro. Sé de qué estoy hablando.
La verdad que muy claro, muy interesante. No sé si querés agregar algo más como para hacer el cierre, pero realmente...
No, yo lo único que pido es que, por favor, de una vez por todas, organicémonos.
Sí, totalmente.
Eso esa es la palabra. Organicémonos para construir un futuro. Porque además, permíteme 30 segundos.
Adelante, adelante.
Cuando no hacemos esto, estamos construyendo nuestro futuro, que no es un buen futuro.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Es decir, no es que lo construyes o no lo construyes, siempre estamos construyendo el futuro, todos nosotros. Y si lo estamos haciendo, no haciendo lo que deberíamos hacer, el futuro que estamos construyendo, no te puedo decir lo que va a salir.
Exactamente, no, además recursos nos sobran, porque recursos humanos,
pero por
los argentinos se destacan en todos los países del mundo, tenemos recursos naturales para tirar para arriba, es decir, realmente lo que falta es eso, organización, una visión de futuro como para poder encauzar el país.
Adrián, sí. Nosotros tenemos tres grandes problemas en la República Argentina. Uh-huh. Primero, la falla estructural de toda la Argentina, sector público, sector privado, sector social, es una deficitaria gestión. La gestión es lo que hace falta. Yo no necesito cerebros mágicos, necesito buena gestión, buena gerencia.
Totalmente. Exacto.
Si tuviéramos eso, la cosa ya cambiaría. Pero además de eso, tenemos que aprender a optimizar el uso de los recursos.
Exacto.
Yo me canso de ver todos los días cosas que en otros países serían consideradas delitos. Y lo voy a decir con todas las letras, y no sé, algunos se van a enojar, pero no me interesa. Cuando veo a estos señores que son, o señoras, que son los encargados de edificios, los porteros, a la mañana, derechos porque no doblan la cintura, con una manguera, corriendo las hojitas y la mugre con el chorro de agua potable.
Exactamente. Sí, te entiendo, porque vos sabés que
está claro lo que quiero decir.
Está clarísimo.
Estamos usando el agua potable, claro, para que nadie se agache ni agarre una escoba, sino con el chorrito de agua vayamos corriendo la hojita hasta la vereda. No,
exactamente, no. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, hace poco estuve en la provincia de Mendoza, donde escasea el agua potable, el agua en general.
Soy mendocino, así que sé de qué estás hablando.
Bueno, entonces, y ahí se escandalizarían, como vos te escandalizás, de lo que están haciendo acá, como vos decís, los encargados con el agua potable, un bien tan
escaso.
Claro, totalmente. Entonces, sí, te entiendo.
Mira, en Mendoza hace muchos años ya también ha decaído un poco, pero estoy hablando cuando yo era mucho más joven.
Sí.
Mi señora también es mendocina. Recuerdo que estábamos de novio, fui a la casa de mi novia...
Ajá.
Y llegó un agente municipal a ponerle una multa,
sí,
al padre de mi novia,
sí,
porque eran a las 12 del día y no había encerado la vereda.
No me digas.
¿Te queda claro lo que estoy diciendo?
Me queda clarísimo. No, por eso es otro mundo, es un orden, una prolijidad, un cuidado de los recursos naturales que acá deberíamos imitar en Buenos Aires y en otras provincias, totalmente de acuerdo.
Y bueno, para que tengas una idea, 5, 6 años, 7 años, partir de esa edad, cuando teníamos el turno de agua para regar la pequeña viña y los frutales que teníamos en casa,
sí,
y el turno te venía a las 2 de la mañana en pleno invierno, había que levantarse y regar el campo.
Claro, exacto.
Ahí le das el valor al agua.
Ni hablar. Es un recurso tan importante que debemos valorarla.
Así es.
Bueno, ha sido un placer. Sí. Te invitamos a un próximo programa y realmente nos esclareciste mucho todo el panorama. Así que nada más que agradecerte y mandarte un cordial saludo.
No, gracias. Abrazos a todos ustedes. Espero que les haya gustado. Pero pensemos en que tenemos que pensar qué país queremos. Esto es... Te digo, es importantísimo y tiene que ver con que podemos correr graves riesgos. Y te voy a mencionar un tema como para dejarlo.
¿Cómo no?
Si yo tengo que pensar en un tema que hoy está calentito los panchos,
sí,
que es la energía.
Sí.
¿Sí? ¿Sí? Porque estamos a punto de que se nos corte, que nos quedemos sin energía, y son las que se han quedado sin energía, etcétera.
Es real, es real.
Entonces, ¿el desarrollo industrial va a ser electrointensivo o no? Y eso hay que decidirlo para saber el tamaño de la producción de energía que necesitamos.
Totalmente de acuerdo. Bueno, dejaste una importante pregunta planteada y esperemos que haya una respuesta apropiada a esa gran pregunta.
Ojalá, espero que quienes toman decisiones se destapen los oídos.
Bueno, muy bien. Un abrazo grande y será hasta la próxima. Eduardo, muchas gracias.
Abrazo, Adrián, abrazo a todo el mundo, saludos a los oyentes, un gusto.
Buenas tardes.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Bueno, ahora vamos a un separador musical y continuamos con el programa.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Bueno, qué tremendo tema, honrar la vida, encima cantado nada menos que por su autora Eladia Blázquez. Y bueno, vamos a tratar de honrar la vida en la medida que podemos. Vamos a hablar ahora de un tema jurídico, el divorcio exprés. Un tema sobre el que pregunta mucho es el divorcio unilateral o más conocido como divorcio exprés. A ver, ¿saben cuál es la principal causa de divorcio? Bueno, la principal causa de divorcio es el matrimonio. Un poco para poner algo de humor en esta situación tan dramática, que la he sufrido en carne propia, me he divorciado, sé lo que es y por eso trato a los clientes que contratan mis servicios de desdramatizar, de tratar de que sea lo más llevadero. Aclaro que estoy a favor del matrimonio, de hecho estoy casado hace varios años con Marcela, a quien le mando un beso grande. Pero hay situaciones en las cuales se hace insostenible la relación sentimental, hay peleas constantes, violencia, etcétera, etcétera, en que para evitar males mayores se tramita el divorcio. Para proteger a los cónyuges y más que nada a los hijos, que son quienes más sufren. Nuestro Código Civil y Comercial privilegia el interés superior del niño por encima de todo. Y bueno, les comento un poco, mi estudio jurídico tiene un staff de profesionales psicólogos quienes tratan de ayudar a sobrellevar esta difícil situación del divorcio y a mantener el equilibrio emocional para tomar las mejores decisiones, además de ayudar a los niños, a los adolescentes del matrimonio a comprender y asimilar estas situaciones tan difíciles. Es decir, tratamos los temas con profesionalidad y con delicadeza para que los involucrados salgan de la mejor forma, porque sabemos que es una situación muy traumática y tratamos de justamente de evitar el divorcio, pero cuando no se puede evitar, tratamos de que todo sea de la forma más delicada, más armoniosa. Y si bien está en vigencia desde hace 10 años el Código Civil y Comercial y la figura del divorcio unilateral, o sea, el que solicita una de las partes, ya no es como antes que era necesario una presentación de común acuerdo o el divorcio contradictorio, ahora cualquiera de las partes puede solicitarla, el divorcio, y el juez se lo tiene que conceder. Pero aún hay personas que no saben que existe este divorcio unilateral y no se divorcian porque piensan que va a haber un desgaste muy grande en el trámite o por el tema mismo de los honorarios, que piensan que son más elevados de lo que son en sí. Entonces es bueno echar luz sobre este tema. Hoy el divorcio unilateral es un trámite muy rápido, no hay necesidad de demostrar cuáles son las causales de divorcio y los costos son menores de lo que eran tiempo atrás. Basta con la sola presentación de la demanda por parte de uno de los cónyuges, se da traslado al otro cónyuge y el juez decreta el divorcio. Lo único que le exige la ley al que solicita el divorcio es la propuesta de los acuerdos reguladores en materias como el tema del régimen de visitas de los hijos menores, la tenencia, con quién quedan, a cargo de quién quedan los hijos menores. Después el tema de los alimentos, que es muy importante hacer un acuerdo a que el juez fije una cuota impagable. Siempre es mejor ponerse de acuerdo entre las partes. También se hace una propuesta respecto de la compensación económica y también respecto de a quién se atribuye el hogar conyugal, porque uno de los cónyuges va a quedar en la vivienda y el otro deberá retirarse. Entonces, todos estos temas, como ustedes imaginarán, son muy importantes y hay que preverlos y ponerlos en esta propuesta de acuerdo regulador, lo mismo que el tema de la liquidación de los bienes, porque ustedes saben que a partir del matrimonio hay lo que se llama una comunidad de bienes, es decir, lo que comúnmente se conoce como la ganancialidad, a menos que hayan hecho un acuerdo prenupcial en el cual haya una separación de bienes, es decir, que quede por un lado cuáles son los bienes de uno de los cónyuges, cuáles son los bienes del otro de los cónyuges, cuáles son las deudas que tiene uno, las deudas que tiene otro, y de esa manera se simplifican las cosas. Pero, como decíamos hace un rato con Eduardo Balbi, el latino es reacio al tema de los acuerdos, de las previsiones, y por eso hay mayor litigiosidad y mayores conflictos, porque cuando hay un conflicto en una pareja, después viene el tema de la conflictiva en cuanto a los bienes, y acá la cuestión se pone más complicada. Bueno, es importante también aclarar con respecto a la compensación económica, que recordamos, para un poco aquellos que no hayan escuchado programas pasados, que la compensación económica es el resarcimiento que se le otorga a uno de los cónyuges por el desequilibrio patrimonial que se origina porque este cónyuge se ha dedicado a la crianza, al cuidado de los hijos del matrimonio y por lo tanto se ha desentendido del mercado laboral y esto le origina un perjuicio económico que la ley trata de compensar de alguna manera. Entonces, esto es algo importante que lo pueden reclamar, pero atención, porque a partir de la sentencia de divorcio solo tiene 6 meses. Una vez pasados esos 6 meses, caduca ese derecho a pedir la compensación económica. Y 6 meses pasan volando. Entonces hay que estar muy atento y plantearlos, no bien se inicia este divorcio, para evitar que transcurra el tiempo y se pierda el derecho. Bueno, y por otro lado, también es importante aclarar respecto de la cuestión de el efecto retroactivo. ¿De qué estamos hablando? De que el efecto del divorcio no es a partir de la sentencia de divorcio, sino que se retrotrae al momento de la presentación de la demanda de divorcio. A partir de ese momento es que se considera que la sociedad conyugal que están integrando ambos cónyuges, o sea, los esposos, ahí es cuando se disuelve esa sociedad conyugal. ¿Y esto qué consecuencias prácticas tiene? Y bueno, que por ejemplo, aquellos bienes que adquieran los cónyuges a partir de esa presentación de la demanda de divorcio ya no son gananciales, sino que integran el patrimonio de cada uno de los cónyuges por separado. Este es un efecto muy importante. Entonces, es a tener en cuenta este tema de la presentación de la demanda de divorcio. Bueno, como siempre digo, no pretendo agotar el tema, sino simplemente echar luz sobre algunas cuestiones. Después, obviamente, ustedes podrán consultar. Para eso dejo mi WhatsApp, que es el 15 50 47 66 63. Si alguien me quiere llamar en forma particular, reitero, 15 50 47 66 63. Y ahí podrán comunicarse. Y bueno, de esta forma damos lugar a la conclusión del micro y vamos a otro separador musical, después del cual tendremos a otro interesante columnista que nos va a abordar otro tema que va a ser de su agrado. Adelante.
¿Qué puedo contarles que ustedes ya no sepan? Voy a decir solamente una palabra y 3 tiempos. Resistí, resisto y resistiré.
enemiga sea yo. Cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Bueno, qué tema tan poderoso este Resistiré, ¿no? Realmente nos motiva y es el ideal como para ahora abordar otro tema de actualidad a través de Daniel Ernst, que realmente nos va a hacer pensar y reflexionar qué es lo que hace falta. No sé si lo tenemos en el aire. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes, Adrián. Y espero que hoy la conducción haya estado a la altura de lo que Jackie se merece.
Y hacemos lo posible. Yo sé que no va a ser igual que lo que hace Jackie, que hace ya años que está en esto, pero le ponemos la mejor voluntad, que esto es lo importante.
Por eso quiero augurarte éxito y felicitarte.
Muchas gracias. Lo mismo y para vos. Éxito con tu columna.
Saludarte a vos, saludarlo a Ricardo, el operador.
Sí.
Mira, antes de hablar de los temas políticos y económicos,
¿cómo no?
Y justamente porque pasaste el tema Resistiré, quiero contar algo que pasó ayer a la noche y que forma parte de la resistencia cultural del Ajá. pueblo argentino.
Sí.
Ayer, organizado por la radio que va por streaming, Olga, que es de, no sé si todos lo conocen, del periodista Granados.
Correcto, Miguel Granados, sí lo conocemos.
Exactamente, ayer hicieron una actividad muy importante
Ajá.
con el teatro completamente lleno, el Teatro Colón, y la plaza que está al lado del Teatro Colón, que se llama Plaza Papa Francisco,
sí.
un homenaje a Mercedes Sosa.
Ah, qué interesante.
Ayer fue, por un lado, el cumpleaños de la patria.
Ajá.
Y también hubiera sido el cumpleaños 90 de Mercedes Sosa, que nació un 9 de julio.
Ajá.
La actividad estuvo presentada con una orquesta sobre el escenario y Granados con Lerman como si estuvieran en un estudio de radio. Y fueron apareciendo los distintos artistas que daban. Había tantos artistas que cada uno solo pudo cantar una canción y luego ser entrevistado 2 o 3 minutos por los periodistas. Estuvo Jairo, estuvo Alejandro Lerner, estuvo Soledad, estuvo Nahuel, este chico.
Nahuel Penici.
Exactamente, Nahuel, que es el chico ciego, que realmente
excelente
uno
artista.
No puede menos que tenerle cariño y admiración. Estuvieron varios más, entre ellas Sandra Mianovic.
Ajá.
Un espectáculo de primerísimo nivel.
Sí, ya, perdón que te interrumpa, con esos nombres que dijiste, tenía que haber sido algo de calidad suprema, ¿no? Y ya, perdón que te interrumpa nuevamente, pero ya que nombraste a Richard, quiero resaltar la labor que está haciendo en la radio y en este programa en particular, sosteniéndome que, bueno, como decía, no es habitual que yo oficie de conductor y, bueno, gracias a él todo esto está saliendo muy bien. Adelante, Daniel, por favor.
Y contar que la entrada era teóricamente gratuita, pero estaba la exigencia que se daba una entrada por persona contra la entrega de un kit predeterminado, que era un kit de leche, yerba, arvejas y dos o tres cositas más, con lo cual consiguieron una importante cantidad de alimentos para una fundación que se llama Fundación Sí y que se dedica a atender a gente que lo necesita.
Qué buena noticia que me estás dando.
No quería dejar de mencionarlo porque me parece una actividad verdaderamente interesante. Vamos a contar desde el punto de vista político en Argentina que la situación para el gobierno se ha complicado. La pelea con los gobernadores ha escalado. Milei dijo ayer anoche que los gobernadores quieren romper todo. Y hoy, que ahora voy a contar qué está pasando en el Senado, la oposición busca aprobar el proyecto que suma fondos a las provincias, pero que también aumenta las jubilaciones, que aumenta para las personas con discapacidad los aportes estatales. El día 8 de julio, a la noche, el martes a la noche, iba a ser la vigilia tradicional del 9 de julio en la Casa de Tucumán. El presidente no viajó, aduciendo factores climáticos. Es verdad, había mucha niebla, muchísimos viajes de avión fueron suspendidos, incluso los coches tenían que andar con muchísimo cuidado. Pero ¿cuál es el tema que llama la atención? Se cumplía un año también de la firma, el 9 de julio pasado, también de noche, entre el 8 de julio y el 9, del Pacto de Mayo. Un pacto que estaba previsto para el 25 de mayo del 2024, que se firmó en la noche del 8 de julio. En esa oportunidad, de los 24 gobernadores, se presentaron y firmaron el acuerdo 18 gobernadores. Ahora, en esta oportunidad, que el presidente anunció que iba a estar pocas horas en Tucumán, iba para el acto, digamos, de la parte de la noche, del 8 al 9, lo iba a recibir el gobernador de Tucumán y solo iban a estar presentes, según lo anunciaron, el gobernador de Catamarca y el de Jujuy. Por eso muchos dicen que el presidente desistió de viajar por la niebla y también por esta historia de que solo lo iban a recibir tres gobernadores en el norte argentino. Eso muestra una situación de tirantez llevada al extremo. La semana pasada, los 24 gobernadores, incluido el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se reunieron en el Centro Federal, que es donde se reúnen los gobernadores cuando están en la Ciudad de Buenos Aires, y acordaron llevar al Congreso para mejorar la porción del impuesto a los combustibles que le corresponden a las provincias y a su vez reglamentarle el uso de los aportes de los ATN, los aportes transitorios discrecionales que tiene la presidencia. Y a su vez, hoy comenzó una reunión que no estaba citada por la presidencia del Senado, sino que hubo dos terceras partes del Senado que dieron presencia y obligaron a comenzar la reunión, en la que antes de tratar los temas que plantearon los gobernadores, lo que recién dije, el impuesto a los combustibles y sobre los aportes, los senadores están queriendo aprobar aportes especiales, la emergencia sobre la discapacidad y un aumento a los jubilados, que ya tiene media sanción en diputados, que es un aumento del 7,1%, y el bono de 70.000 a 110.000 pesos. Uno se pregunta, el 7,1% representa 25.000 pesos, y de 70 a 110 representan solo 40.000 pesos. ¿Puede ser que el país no esté en condiciones de pagar esos aumentos? Recordemos que el bono que lo puso Massa en el 2023 sigue estando congelado en 70.000 pesos. Ahora bien, uno también tiene que pensar, ¿el presidente quiere hacer sufrir a los jubilados? Nadie puede pensar que sí quiere hacer sufrir a los jubilados. El problema es que esos 60.000 pesos por persona hay que multiplicarlo por 10 millones, porque el Estado paga entre jubilaciones, pensiones, aportes a discapacitados a 10 millones de personas. Eso representan 500 millones de dólares por mes, más de 5.000 millones de dólares en un año. El gobierno dice que si eso se aprueba, le hace desestabilizar su déficit cero, que el equilibrio fiscal se rompería. Y el gobierno dice, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho hoy, lo ha repetido el ministro, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y también el ministro de Economía en una reunión con el periodista Fantino. Entonces, ¿el gobierno qué dice? Dice que va a vetar esa ley si sale hoy aprobada por el Senado. Y que si luego el veto del presidente no lo va a poder sostener, tampoco va a aplicar la ley, sino que lo va a judicializar. Una situación de este nivel hace prender las alarmas en los inversores, en la sociedad, por supuesto, y en los mercados financieros. Nosotros esperemos a ver que lleguen a algún tipo de acuerdo. Las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que elige diputados y senadores y otras autoridades, pero solo de la provincia, y las elecciones del 26 de octubre en todo el país, eligiendo diputados y senadores, son de crucial importancia para el gobierno. El gobierno tiene la ventaja de que le vencen pocos mandatos, es decir, cuando estén las elecciones en octubre, hay partidos que le vencen los mandatos a los senadores, le vencen los mandatos a los diputados. La mayoría de los diputados y senadores de La Libertad Avanza fueron elegidos en el 2023, o sea que ahora no le vencen. Es decir, que todo lo que La Libertad Avanza consiga va a ser ganancia. Un ejemplo, el PRO, en determinada provincia le vencen 8 diputados. Si saca 8, empata. Si saca 10, ganó 2. Si saca 5, perdió 3. Como a La Libertad Avanza hay provincia que no le vence nada, todo va a ser ganancia. Y el gobierno apuesta a llegar a la elección de octubre como para poder tener un respiro, porque en este momento ha perdido apoyo de las cámaras legislativas. Independientemente de una discusión que resulta chocante, que es la del presidente con la vicepresidenta, entre Javier Milei y Victoria Villarroel. No es la primera vez que el presidente de la República tiene tensión con el vicepresidente. Desde la época de Arturo Frondizi con Gómez hasta Alfonsín con Víctor Martínez. Pero este nivel de enfrentamiento entre el presidente y la vice, que hace meses que no se hablan, ni que se dice que la vicepresidenta está tratando de amigarse, tratar de llevar las cosas a una mejor situación, el presidente, Daniel, no la quiere
atender. Daniel, ¿me escuchás?
Sí, querido.
Tenemos que dejarlo ahí porque hay otros bloques en el programa. Es muy interesante lo que estás diciendo.
Me parece bien. La idea era que me avisen. Sé que también tienen que cerrar con el
Gabino. No, por supuesto. Por supuesto. Exactamente. Te comprometemos para un próximo programa y realmente muy interesante tu bloque. Muchas gracias.
Bien, solamente déjame
¿cómo
un
no?
segundo
¿cómo
decir
no?
que el peronismo de la provincia de Buenos Aires
sí.
se ha unido, va a llevar adelante con un programa, digamos, con un frente que se llama Patria, Fuerza Patria, y el PRO aceptó las condiciones en la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza, donde va a ser un frente que va a tener el nombre de la Libertad Avanza y que va a estar con el color violeta. A todos, buena semana y muchas gracias, Adrián.
Bueno, muchas gracias por todo y pasamos a las efemérides del día.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 10 de julio? En el año 1854 se fundó la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En el año 1866 se fundó la Sociedad Rural Argentina por los productores, liderado por Eduardo Olivera. En el año 1962, en los Estados Unidos, se lanzó el primer satélite comercial para comunicaciones, el Telstar. En el año 1964, salió a la venta el long play A Hot Day's Night de los Beatles. En el año 2021, la selección argentina ganó la Copa Americana 1-0 a Brasil. Es el Día Internacional de los Beatles. ¿Qué pasó un día como mañana, viernes 11 de julio? En el año 1939, Boca ganó a River el primer partido clásico 2-0. Es el Día Santorial Católico de San Benedito, santo patrono de Europa y fundador de la Orden Benedictina. En Argentina es el Día del Meteorólogo, en conmemoración a la creación del Centro Argentino de Meteorología, siglas CAM, en el año 1969. En Argentina es el Día del Bandoleón. En Argentina es el Día del Vecino. Es el Día Mundial de la Población y es el Día Mundial del Caballo.
Bueno, después de estas interesantes efemérides, solo queda despedirnos hasta el próximo programa, que ya va a contar con la conducción de Jacqueline Luisi. Y ahora escuchamos al Rabino con su palabra tan certera e importante. Hasta la próxima.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Si es que estamos dentro de poco empezando nuevamente las 3 semanas de duelo, en cual recordamos las peores tragedias que Israel sufrió en toda su historia, comenzando el domingo recordamos el becerro de oro y que Moshe Rabenu fue forzado a destruir las tablas con las cuales bajó para poder salvar al pueblo judío de su destrucción. Pero siempre la parasha de la semana nos viene a ayudar para poder justamente enfrentar estos tiempos difíciles y vuelve a seguir para adelante tal cual como Hashem quiere. Y en este caso la parasha de Balak nos deja una enseñanza muy importante que de hecho llama mucho la atención en su mismo nombre. Balak era un rey del país de Moab que odiaba a los Yudim. Y vemos los Yudim salían de Mitzrayim, de Egipto, con mano fuerte, brazo extendido. Vino en el desierto durante 40 años, pudieron derrotar a sus enemigos y seguían en camino a la tierra de Israel. Y él, por temor, contrata a Bilam para maldecirlos, pero con la ayuda de Hashem todo cambia para bien y Bilam es forzado a bendecir al pueblo judío. Y bendiciones tan lindas, tan fuertes, que de hecho parte de esas bendiciones las decimos todos los días en la tefilá del rezo. Pero llama la atención cómo puede ser que el nombre de una sección de la Torá tenga el nombre de Balak. Como dijimos, un rey que odió a los judíos, una persona mala, egoísta, y sin embargo su nombre quedó eterno en la Torah. La respuesta es que Balak significa el concepto de poder transformar lo malo en bueno. Si bien Balak, como dijimos, fue una persona que realmente no vale la pena recordar, como han hecho dicen los sabios, que el nombre de los malvados se termina pudriendo. Pero de él, años más tarde, surgió Ruth, de la tribu de Moab, del país de Moab, una mujer, sabe que es una mujer recta y justa, tal cual como Hashem quiere. Y de Ruth, años más tarde, surge el rey David, el famoso rey David, el cual siempre cantamos, Hai Hai Bekayam, que se ha vivido para siempre, el cual estableció el reinado dentro de Israel, y que años más tarde pudo construir el primer Beit HaMikdash, y su hijo Shlomo lo pudo continuar y suceder por muchos años. Y finalmente, del rey David, que va a venir, el rey Moshiach, que estamos esperando que venga inminente e inmediatamente. Entonces, ¿cómo puede ser que de la máxima redención del mundo entero haya venido este hombre como Balak? Y justamente la respuesta es lo que dijimos antes. Muchas veces nos pasa que tenemos situaciones difíciles, situaciones en las cuales nos encontramos que nos cuesta superar, sea una adicción a algo, o sea una tentación, una dificultad en cierta cosa, cierta persona. Y ese es el momento en el cual tenemos que demostrar que somos personas fuertes tal cual como Hashem quiere. La pasada semana nos viene a enseñar justamente eso. Hay veces que hay situaciones negativas, situaciones difíciles, pero la persona tiene que saber que tiene la fuerza de poder transformar y dar vuelta a todo ese mal en algo bueno. Entonces quiere Hashem que nos dé la fuerza de poder justamente empezar estas tres semanas desde un principio, poder transformándolas en cosas únicamente positivas, y eso provoque una inminente llegada a Moshiach. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.